Bueno, a ver, hoy es domingo 15 de marzo de 2026 y la verdad es que la base de datos académica de la Unión Europea ha sufrido algo que, sinceramente, solo podemos describir como una anomalía masiva.
Ya te digo, es que ha sido una locura.
Totalmente. Hablamos de que seis densas monografías y artículos académicos, todos revisados por pares, acaban de aterrizar de golpe en el directorio Zenodo. Y ojo, lo asombroso no es la cantidad en sí, sino el objetivo.
Claro, no es un tratado histórico perdido ni nada de eso.
Exacto. No es un folio inédito de Cervantes. Los seis documentos diseccionan un único libro de poesía que está recién salido del horno. Se titula Fuera de la jaula.
Y fíjate, es una sincronización que en el mundo académico roza lo inaudito. O sea, el ecosistema universitario suele moverse con una cadencia, digamos, muy solemne, muy pautada, ¿verdad?
Sí, va todo súper lento normalmente.
Eso es. Las grandes obras se publican y la academia tarda, años en empezar a desgranarlas. Pero aquí tenemos un despliegue simultáneo y multidisciplinar sobre una sola obra contemporánea.
Y el contexto, o sea, lo que rodea todo esto, hace que sea aún más extraño, porque quien edita este libro es Ediciones Rilke.
Palabras mayores.
Totalmente. Para quienes sigan de cerca la industria editorial, saben que Rilke tiene una tradición muy suya y muy exclusiva. Suelen publicar investigaciones académicas junto con sus lanzamientos.
Pero claro, reservan ese trato VIP, por así decirlo, estrictamente para autores con una trayectoria intachable, figuras ya sentadísimas en el panorama.
Exacto. Es un sello que funciona casi como un aval de canonización literaria. Si publicas ahí con ese respaldo, ya eres parte de la historia.
Tal cual.
Vale, pues aquí viene el choque de mundos que a mí me ha dejado loquísima. El autor de Fuera de la Jaula es Andrés Martínez Díaz. Y, a ver, no es un académico, no es un poeta de los círculos de Madrid.
Para nada.
Es un cantautor murciano que opera completamente al margen de los grandes focos. De hecho, rehúye bastante de la exposición pública. Entonces, tenemos a un creador que no busca la fama y de repente la academia más rigurosa le pone un microscopio encima.
Es que es muy fuerte.
Lo estudian desde su sociología hasta su métrica dialectal. Y yo me pregunto, ¿por dónde empezamos siquiera a entender este interés desmesurado?
Pues a ver, para entender el porqué de este escrutinio, yo diría que primero tenemos que entender el lugar que ocupa este autor en el mundo cultural. O mejor dicho, su no lugar.
Ostras, eso me gusta, su no lugar.
Claro, y eso es justo lo que aborda la primera investigación que tenemos sobre la mesa. Es un estudio sociológico firmado por Javier Pérez Ayala que analiza esta figura del ciudadano poeta.
Sí, y me ha parecido fascinante porque utiliza la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu, lo del campo literario.
Exactamente.
Que bajándolo un poco a la tierra, lo que viene a decir es que Martínez Díaz carece por completo de eso que Bourdieu llama capital cultural institucionalizado.
Que en la práctica significa que, bueno, no tienes grandes premios nacionales adornando la estantería del salón.
Ya, ni tienes el padrinazgo de los críticos de renombre en los periódicos.
Ni te dejas ver por los cócteles donde se reparten los favores del mundillo, claro. Eres, en términos sociológicos, un dominado dentro de las estructuras de poder, un outsider absoluto.
Pero lo que subraya Pérez Ayala, y esto me parece clave, es la actitud del autor frente a esa marginación. Porque no es alguien que esté llamando a la puerta de la academia en plan, por favor, dejadme entrar.
No, qué va, es todo lo contrario.
Exacto. El libro lanza una crítica frontal a las propias instituciones que gestionan la cultura. Por ejemplo, disecciona el papel de entidades como las JAE.
Un tema delicado siempre.
Ya te digo. El investigador detalla cómo el poemario denuncia que la burocracia de estas entidades, en vez de ayudar al creador, se convierte en un muro, un laberinto que casi provoca que la obra acabe en un cajón cogiendo polvo.
Y fíjate que esa actitud refractaria no se queda solo en la música, permea hacia lo político, sobre todo en secciones del libro como A Hierro y Fuego.
Sí.
Y aquí el análisis académico hace una distinción vital usando al filósofo Byung-Chul Han y su concepto del enjambre digital.
Ah, sí, esto es brillante. Porque vivimos en la era de la indignación fácil, ¿verdad? El clic rápido, el tuit furioso que es tendencia 5 minutos y luego, ¡pum!, desaparece.
Se evapora, claro. Pero el estudio deja clarísimo que la indignación de este libro no tiene absolutamente nada que ver con ese enjambre ruidoso y vacío.
No es un calentón de Twitter.
Para nada. Es una sátira política muy sostenida, muy trabajada, que bebe de Quevedo o de la poesía social española de los 50, Hablamos de Celaya, de Blas de Otero. Es una indignación estructural.
Y a ver, hago un pequeño inciso aquí para quien nos escucha. El estudio reporta que el libro dispara en muchas direcciones, ¿no? Critica lo que el autor llama la doma política a través de subvenciones y dice que al poder le resulta cómodo gobernar sobre un pueblo inculto.
Sí, es una crítica muy dura.
Muy dura. Y, por supuesto, nosotros aquí simplemente exponemos la radiografía que analiza el investigador, sin entrar a respaldar ninguna ideología concreta. La misión de esta inversión es entender la obra. Y lo fascinante aquí es, sinceramente, cómo lo dice.
Es que esa falta de filtros es el núcleo del artículo de Pérez Ayala. Él argumenta que esa desconexión de las instituciones convierte el lenguaje áspero del cantautor en un capital negativo.
Vale, espera, porque lo de capital negativo suena a que le resta valor a la obra. O sea, si no cumples las reglas, te ignoran, no.
En un escenario normal, sí, desde luego. Pero la tesis aquí es que ese capital negativo se invierte a su favor.
Ah, vale.
Claro, al no deberle nada a nadie, al no tener que quedar bien con el crítico de turno, su voz adquiere una autenticidad brutal. La indignación pura se vuelve su motor más potente.
Es como, a ver si se te cuadra este ejemplo, como una banda indie que graba en un garaje frente a una superestrella del pop superproducida.
Me encanta esa analogía.
Claro, la superestrella tiene los mejores estudios, los directivos puliendo todo para la radio, pero suena prefabricado. La banda de garaje, como nadie le hace caso, crea un sonido infinitamente más visceral.
Es que dan el clavo, totalmente. Y de hecho, nos lleva a una pregunta súper interesante. Si este cantautor escribe desde ese garaje metafórico, sin presiones, ¿cómo se materializa eso en la forma de sus poemas?
¿Cómo suena el garaje en el papel?
Exacto.
Pues mira, eso nos conecta directo con otro bloque de las investigaciones de Zenodo de hoy, que se centran en la forma pura y dura. Hablo de la reseña de Ángela de Claudia Soneira y la monografía de Andrés García Pérez Tomás.
Soneira hace un trabajo, la verdad, espectacular desglosando la estructura. Nos revela que Fuera de la jaula tiene 12 secciones que van desde lo íntimo hasta lo universal.
Sí, es un viaje muy bien pensado.
Y destaca algo precioso. Para él, música y palabra comparten la misma respiración. Soneira resalta cómo construye una elegía viva a sus amigos fallecidos usando la imagen de una cuerda de guitarra.
¡Ostras! Lo de la guitarra es brutal.
Sí, una cuerda que, aunque dejes de tocarla, sigue vibrando en el silencio. Es poéticamente muy potente.
Es una barbaridad. Pero donde creo que el debate se pone picante de verdad es en el estudio de García Pérez Tomás, porque pone a Martínez Díaz frente a frente con titanes como Luis Eduardo Aute y sobre todo con Joaquín Sabina y su libro Ciento volando de 14.
Es una comparativa que revela muchísimo, porque Sabina, que es una figura de masas total, cuando da el salto a la poesía, toma una decisión formal súper concreta. Elige el soneto en decasílabo.
Que es básicamente el traje de gala de la poesía española.
Tal cual.
O sea, es la forma más rígida y culta que te puedes echar a la cara.
Sin duda. Y el estudio argumenta que Sabina hace esto, avalado además por un prólogo de Luis García Montero, para demostrar su valía literaria ante la academia. En plan, mirad, sé jugar con vuestras reglas más difíciles.
Ya, es una demostración de fuerza.
Exacto. Pero Martínez Díaz hace lo opuesto. Él abraza el octosílabo, la estructura de la copla y el romance popular.
Vale, a ver, aquí te hago de abogada del diablo, un momento. Porque escribir un soneto perfecto de 11 sílabas con su rima consonante es una tortura.
Sí, es matemática pura y muy exigente.
O si fueran un estribillo de una canción, pues parece, no sé, más fácil. ¿Por qué la academia valida esto poniéndolo al nivel del virtuosismo de Sabina?
Pues mira, esa es la trampa típica en la que solemos caer. Pensar que hay una jerarquía donde el soneto es alta literatura y la copla es menor.
Ya, el prejuicio académico.
Exacto. Lo que demuestra el estudio es que el octosílabo aquí no es pereza. Es una elección de hibridación consciente. Mientras Sabina se ponía ese traje de gala para ser aceptado, Martínez Díaz lleva la urgencia, el sudor del escenario, directo al papel.
O sea que la repetición tiene una función.
Claro. Crea una intensidad emocional acumulativa, como el crescendo de una canción en directo. No pide permiso usando las herramientas de otros.
Construye sus propias herramientas. ¡Qué fuerte! Y fíjate, hablando de herramientas, hay un hallazgo en Zenodo que me ha dejado fascinada. Porque si analizamos cómo escribe, hay un elemento que dinamita los manuales de la RAE.
¿Te refieres al dialecto seguro?
Sí, me refiero a la investigación de Ana María Olivares Tomás sobre el uso del dialecto murciano como herramienta métrica.
Ah, es que ese artículo es una joya. Es muy técnico, pero brillante. Explora cómo introduce palabras muy concretas de la región de Murcia y del habla jumillana en particular.
Sí, términos como sentío, pendío, o palabras loquísimas como algunzo.
Algunzo, que significa apoyarse o fundirse con algo. Precioso.
Y a ver, lo fácil sería pensar que esto es un adorno, un toque costumbrista para parecer más de la tierra. No.
Pero la investigadora demuestra con números que no es un adorno. Es pura ingeniería poética, una solución métrica.
Total. El ejemplo del poema 47 es que es clarísimo. Hay un verso que dice que quita el sentido de mi cabeza. Si el autor hubiera querido ser un alumno modélico, habría escrito sentido con la D.
Claro, sentido, tres sílabas.
Exacto. Y si haces eso, la línea entera se te va a 12 sílabas y te cargas el ritmo, que te está pidiendo un endecasílabo a gritos.
Te cargas el poema, básicamente. Pero al aplicar lo que Olivares llama a la sinéresis dialectal murciana, transformas sentido en sentillo.
Se funden las vocabes, te comes una sílaba y ¡pum! ¡Magia! Te queda un endecasílabo perfecto de 11 sílabas.
Es geometría pura.
Volviendo a la música, a mí me suena a cuando un saxofonista de jazz toca una blue note. O sea, si miras la partitura oficial, parece un error, parece que está fuera de tono.
Sí, sí.
Pero en el contexto del ritmo, es matemáticamente perfecta para que el compás encaje.
Me encanta esa imagen, porque si la partitura oficial es la academia, este autor está tocando de oído, confiando en su propio entorno. Y la conclusión del estudio es súper profunda.
¿Ah, sí?
Claro, nos dice que la fonología del hablante, su dialecto real, no es un obstáculo a corregir para hacer buena poesía, es su sustento. Al validar su lengua vernácula, desobedece esa rigidez académica.
Es desobediencia civil dentro de la propia sílaba. Me vuela la cabeza. Pero a ver, todo esto nos lleva al centro del asunto. Ya sabemos cómo estructura los rimas, cómo usa su dialecto. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir?
El mensaje, claro.
Eso es. ¿Cuál es el mensaje que envuelve toda esta técnica? Y ahí entramos en el ensayo de Olivares Tomás sobre la jaula como metáfora existencial.
Esta es la pieza filosófica clave hoy. La investigadora usa la teoría de Lakoff y Johnson, que básicamente dice que la metáfora no es un adorno, sino la forma misma en la que nuestro cerebro estructura el pensamiento.
Pensamos mediante metáforas, sí.
Exacto. Y en este libro, la jaula tiene tres niveles. El primero es biográfico.
Claro, las limitaciones de la industria, la burocracia de la SEGAE que decíamos antes.
Eso es. Luego está el nivel político. Habla de unas rejas de diseño propias del siglo XXI.
Rejas de diseño. Me pone los pelos de punta el concepto.
Es que ya no es censura con barrotes de hierro oxidado. La jaula de hoy está acolchada. Hablamos de control digital, de la autocensura constante.
Y de la culpa. Fíjate, el estudio dice que nos mantienen tan ocupados culpabilizándonos a nosotros mismos por problemas que en realidad son fallos del sistema que ni vemos las rejas.
Totalmente. Y de ahí saltamos al nivel más profundo, el existencial. La jaula como el miedo a vivir, esa cobardía disfrazada de prudencia, ¿sabes? Esa trinchera de confort que nos construimos.
Que al final es nuestra propia tumba en vida. Pero ojo a un detalle gramatical que menciona el ensayo y que lo cambia todo. El libro no se llama La jaula, ni dentro de la jaula. Se llama Fuera de la jaula.
Ese prefijo espacial es la clave de bóveda de todo el libro.
Claro, porque lo convierte en un proceso continuo. Salir de la jaula no es un final de cuento de hadas de «Ah, llegué al Prado Verde y descanso». Hay un verso que cita el estudio que dice «Si no bates las alas, te precipitas al vacío».
O sea que estar libre es un esfuerzo agotador. Tienes que batir las alas todos los días para no estrellarte. Y fíjate en la perspectiva histórica que da el ensayo. Para Quevedo, en el siglo de oro, la jaula era el cuerpo humano y solo te liberaba la muerte. Siglos después, la jaula era el exilio político. Pero para Martínez Díaz, hoy, la visión es inmanente, cotidiana.
O sea, el aquí y el ahora.
Exacto. La liberación es la autenticidad diaria, el coraje de abrazar tus rarezas frente a una sociedad que te pide ser uniforme.
Y mira, precisamente en ese terreno de lo cotidiano nos damos de bruces con la mayor sorpresa de todo este análisis. Porque la forma más radical de escapar de esa jaula, la rebeldía máxima del autor, no es la política.
No.
Es el amor a largo plazo. Y con esto llegamos al último artículo, el de Javier Pérez Ayala, sobre el amor conyugal como tema poético.
Este documento marca una línea roja enorme entre este autor y la poesía que triunfa hoy. Si miras las listas de ventas de poesía,
todo es muy homogéneo.
Todo. Autores de redes sociales como Elvira Sastre o de Freds.
Sí, la poesía de Instagram. Y ojo, que está casi obsesionada con el desamor visceral, con la ruptura fresca, la herida que sangra, el amor de usar y tirar.
Exactamente. Hay una fascinación moderna por el trauma. Y frente a ese ruido, Pérez Ayala suelta un dato demoledor. Casi el 40% de este poemario, sobre todo la sección El filo de la navaja, está dedicado a un amor que lleva vivo 47 años.
47 años de convivencia. Y la forma de describirlo invierte por completo las metáforas de toda la vida.
Sí, porque en la lírica clásica el tiempo es el verdugo del amor, ¿no? Lo marchita todo.
Claro, te haces viejo y se acaba la pasión. Pero aquí el investigador señala cómo usa la metáfora de un reloj para decir que el tiempo no gasta el amor, sino que se recarga de amor por año de uso.
¡Qué belleza! Y encima no es un amor platónico. Se atreve a poetizar el deseo sobre un cuerpo que envejece, sobre la artrosis y las arrugas. Cita versos como «Mira las arrugas de mi frente, batallas ganadas son».
¡Ostras! Es que piénsalo fríamente. En la época del amor líquido, de Tinder, de descartar a alguien al primer problema. Escribir sobre estar enamorado hasta las trancas después de casi medio siglo y celebrar las arrugas me parece el acto literario más punk que he leído en mucho tiempo.
Es que es punk y levanta una cuestión ética brutal. Porque hoy a veces se vende el matrimonio largo como la máxima jaula verdad.
Como la pérdida de la libertad, claro.
Pues el estudio concluye que aquí es justo lo contrario. El amor es la trinchera compartido frente al mundo. Es una lección moral de lealtad absoluta. Y por eso lo conecta con autores internacionales como Raymond Carver o la grandísima Wisława Szymborska.
Madre mía, qué viaje nos ha dado la Academia Europea hoy. Hemos pasado de analizar a un outsider sociológico a descubrir una arquitectura emocional súper compleja.
Si hacemos balance, el tapiz es impresionante. Hemos visto a un ciudadano poeta que usa su falta de pedigrí como su mayor escudo de autenticidad.
Y cómo legitima el octosílabo frente a la élite.
Y cómo usa la matemática de su dialecto murciano para acabar desgranando esa jaula política del siglo XXI y decirnos que el mayor acto de resistencia en esta sociedad del cansancio es, simplemente, la lealtad de un amor que envejece a tu lado.
Y todo respaldado por el rigor de Ediciones Rilke, que ha decidido poner el foco en esta voz tan periférica. Creo que la gran lección de esta inversión es ver cómo una obra que nace en los márgenes, sin buscar aplausos, acaba iluminando nuestra propia realidad de una forma tan cruda.
Ha sido fascinante, la verdad.
Y para quienes nos acompañan hoy, después de desgranar todas estas reflexiones sobre el control y la resistencia, a mí me gustaría dejar una idea flotando. Hemos hablado de esas rejas de diseño, acolchadas, esas comodidades y algoritmos que nos domestican, haciéndonos creer que somos libres.
El falso espejismo de la libertad, claro.
Exacto. Pues si el mayor acto de libertad consiste en batir las alas constantemente, en abrazar nuestras rarezas y celebrar las cicatrices de quienes amamos, quizá deberíamos pausar un segundo y plantearnos cuántas de las decisiones que tomamos a diario son realmente nuestras y cuántas son simples actos de inercia dentro de una jaula que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hemos amueblado nosotros mismos.
Es una reflexión muy potente para llevarnos hoy.
Es algo para rumiar muy seriamente la próxima vez que, buscando sentirnos a salvo del mundo, cerremos la puerta por dentro. Hasta nuestra próxima inmersión, seguid buscando siempre la profundidad bajo la superficie de la información.